Bienvenidos de vuelta a todos, ¿cómo están? Estamos aquí de regreso para la segunda temporada de Globo Sports. Después de miles y miles y miles de aplicaciones y se juntaron nuestros fans, juntaron firmas para que esto se renovara para los prometidos 100 y 200 capítulos, pues logramos arreglar nuestras diferencias y estamos de vuelta. Se reunió la banda otra vez. ¿Cómo están, Carl, Pocelli? ¿Cómo están?
No, pues muy contentos de estar de nuevo en tu presencia, ya que eres toda una estrella, Dion Sucher. Que estés eslomeando aquí con la banda, pues es para nosotros un gran gusto. Y pues un gusto, queridos seguidores, de estar nuevamente aquí compartiendo este espacio con el Pocho, con el Bocher, para hablar de
El
muchas cosas
Bochitos.
de deportes y cuestiones interesantes aquí con todos ustedes.
Soy el
Pues sí,
Buchas.
qué emoción estar de regreso con Carl, con el Bocher ahora, como lo conocerán en algunos lados. Y pues nada, feliz de regresar. Como lo dijimos en un principio, vamos a tener 200 capítulos. Nada más no habíamos avisado que se iba a dividir en temporadas. Y ahora nos toca empezar la segunda y empezar con todo.
Pues venga, va a cambiar un poco el formato para todos los que nos escuchan, para los que nos empiezan a escuchar. Ya no vamos a dar noticias de deportes, ya no vamos a hablar del día a día. Si quieren escuchar sobre el día a día, les recomiendo un programa buenísimo, La Perrada. Adelante en YouTube.
Bucher, si aquí vas a promocionar la perrada, allá vas a promocionar la Globo Sports,
Voy a
¿eh?
mover mis piezas para
Y
promocionar Globo
espero que
Sports.
ahí el señor Maya nos deje promocionar Globo Sports en La Perrada. Entonces, esperamos reciprocidad, cuando menos, Butcher. Si no, te
Sí.
pedimos que edites eso de La Perrada.
No, se queda y moveré mis fichas. Y vamos a hablar solamente de un tema cada semana que vamos a traer preparado. Creo que es lo que más nos divertía de la primera temporada. Y pues ustedes encuentran sus noticias diarias en Twitter todo el tiempo, pero estos temas más que se prestan más a discusión, pues nos podemos adentrar en ellos, nos podemos divertir con ellos y es lo que vamos a hacer de aquí en adelante. Y el tema de hoy, que les tenemos preparados, es sobre fútbol y es sobre los fichajes del verano. Cada uno de nosotros escogió lo que nosotros creemos que fueron los dos mejores fichajes del verano y el peor fichaje del verano. Excluimos todo lo que tenga que ver con Arabia, porque creo que merece su propio capítulo. El takeover que tuvo la Liga de Arabia Saudita fue una locura. Estarán de acuerdo conmigo.
100%. Sí,
Y
debemos
bueno.
dedicar otro capítulo completo a ese tema.
Entonces va a ser nada más del fútbol europeo y del
El
fútbol
efecto
internacional.
Cristiano Ronaldo, ¿no? Como se le podría llamar también al fenómeno
Está bien,
saudita.
pero
Está bien, nadie ve la vamos a
liga, está
hablar de eso en
bien.
otro capítulo. Ah, ahora sí no vamos a hablar de Cristiano, ¿verdad? Ahora sí cuando no les conviene, ¿verdad, Pues
cabrones?
cuando es una
¿Has
estupidez,
visto
¿para
algún
qué?
partido de Cristiano?
Todos, no me lo pierdo, Butcher.
Ay, che, mentiroso, güey. Pero bueno, nadie ve esa maldita liga, pero hablaremos de ella. Más gente vio la primera temporada de Globo Sports Podcast, donde somos mejores que ustedes y lo sabemos.
Y
Pero
eso que no se
bueno,
puede ver, solo se puede escuchar. Así
imagínate.
de pocos vieron esa liga de chiste. Ah, es que el Butcher ya anda en otras ligas, mi estimado Pocho.
Sí,
Sí, la neta
vaya que
sí.
sí. Pero bueno, lo tenemos aquí, ¿no? Hay que aprovecharlo en lo
Y
que antes de que nos
antes de que abandone. nos deje como Beyoncé a Destiny's Child. Exactamente.
Pero bueno, empecemos. ¿Por qué no empiezas tú, Pocelli? Nos dices, vamos a hacer un mejor, un peor y el mejor. Entonces
Ah, buenísimo. Entonces,
escojan el que creen que es bueno, pero no tan bueno como su mejor, y de ahí nos arrancamos.
perfecto. Yo empiezo con un fichaje que llega al Arsenal, a un Arsenal que vimos la temporada pasada, que estuvo a nada, a ese ya merito de conseguir el ansiado título. Y me parece que esta contratación le va a caer como anillo al dedo porque va a reforzar la media, una media que tiene muy bien armada. Va a acompañarse de Kai Havertz, que también fue una contratación para esta temporada, y Odegaard, que levantó mucho su nivel, al que, pues, no quiero decir que demostró en el Madrid, porque no se le dio la oportunidad de brillar ni de demostrar la calidad que tiene. Y el fichaje del que yo estoy hablando es Declan Rice. Declan Rice a mí me había sorprendido desde la Euro 2020, que se jugó en el 2021, que ningún equipo había apostado por él. Ahí compartió la media ¿cómo se llama? Con Calvin Phillips. Y los dos hicieron un papelón y los dos se quedaron en su equipo. Ya después de la temporada pasada, el City fue por Phillips, que no lo han aprovechado, pero Declan Rice se quedaba en el West Ham. es un jugador muy joven, tiene 24 años, que entra justo a un esquema del Arsenal que son puros jóvenes. Entonces yo creo que esta contratación le viene de maravilla, porque ahí viene a suplir a Granit Xhaka. Granit Xhaka es un gran jugador, el suizo, pero ya es de edad muy avanzada. Bueno, no muy avanzada, pero para lo que se está planeando ahorita, renovar esta plantilla que está formada de demasiados jóvenes, creo que fue una gran decisión. Llega, la verdad, sí, un precio muy alzado, pero comparado con lo que hemos visto en otros equipos, por ejemplo, lo que ha hecho el Chelsea desde el invierno, creo que es bastante válido. Llegó por está valuado en 90 millones de euros y llegó por 117 millones. Y creo que ahí, acompañado con lo que tienen Martinelli, Saka, cuando regrese Gabriel Jesús, me parece que este equipo yo creo que va a dar todavía más pelea que el año pasado. Y pues en una de estas, ya después de quedarse cerca y de caerse en la recta final, pues empezaron con 2 victorias y pueden seguir avanzando y dar más pelea todavía.
Me gusta.
No sé qué opinen ustedes. Igual, un dato, es el segundo inglés más caro en la historia, nada más atrás de Jack Grealish, que estuvo en 117.5 millones. O sea, nada más 0.5 más abajo.
A mí la suma me parece muy alta, Pocho. Estoy completamente de acuerdo contigo, pero creo que haces tocas un punto muy importante, ¿no? Es la comparativa con el Chelsea. Hay equipos que van a despilfarrar millones y millones de euros. El Chelsea creo que llegó a una suma billonaria en el pasado reciente, y lo único que tiene el Chelsea para mostrar de esa macroinversión es un equipo sumido en la más absoluta desgracia, que parece que no tiene plan ni a corto, ni a mediano, ni a largo plazo. En cambio, el Arsenal, comandado por Mikel Arteta, aunque yo les comenté, y no es aquí que me ponga mis moños, mi querido Pocho, pero yo les dije que no creía en el Arsenal, por la historia del Arsenal, que se iban a caer. Pero si alguien puede llevarlos a la tierra prometida es Arteta. Creo que ha hecho un trabajo fantástico. Ahorita empezó con el pie derecho, con esa victoria ante el Manchester City, en ese polémico gol en el minuto 145, según Pep Guardiola. Y la verdad que Declan Rice es un jugador que le va a venir muy bien por todos los por todo lo que tú mencionabas, ¿no? Por todo el análisis que realizabas. Creo que no hay nada más que añadir en ese aspecto, y creo que es una inversión inteligente, muy costosa, sí, por supuesto, pero muy inteligente y muy bien pensada por parte del Arsenal, y yo creo que a solicitud de Arteta, ¿no?
Y también el mercado europeo se tiene que adaptar un poco. Por eso yo creo que estamos viendo costos tan elevados.
Es que justamente, como que ya sí están siendo muy exagerados, en mi opinión. Los elevaron muchísimo, pero ya es lo que se está viendo. O sea, ahorita es el segundo más caro, pero no me sorprendería que en muy breve ya sea salga del top 10 de los ingleses más caros. Entonces, bueno, no sé si aquí nada más ahorita que Carl me revise el dato de si es el inglés más caro dentro de la Premier, porque no estoy seguro el tema de Jude Bellingham. Pero bueno, este es el jugador el que para mí creo que va a ser un diferenciador enorme en su equipo y va a levantar al Arsenal todavía más de lo que hizo la temporada pasada.
Sí, yo creo que el Arsenal está cubriendo bien lo que les falló al final del torneo pasado. Creo que es una pieza, pero, o sea, importantísima para el equipo. Pero pues yo veo más difícil este año todavía, y más difícil. Y veo el City, creo que es el único equipo que los veo un poco menos fuerte que el año pasado por lo que perdieron. Pero yo creo que el Chelsea, con todo lo que está pasando, va a empezar a mejorar. El United, a pesar de que es un asco, va a empezar a mejorar. Y está también el Liverpool, que tiene un equipazo, el Newcastle, que tiene un equipazo. Entonces la competencia está más perra, y yo creo que el año del milagro para el Arsenal el año pasado. Pero a ver si con estas piezas logran repetir y mantener.
Yo creo que con todo y lo que acabo de decir, que tienes toda la razón, cómo se refuerza esta liga, que sabemos que es la mejor del mundo, sí veo al Arsenal en un nivel superior a todos menos al City. Pero el City, digo, sabemos que empieza lento y va agarrando callo conforme avanza la temporada. Pero si el Arsenal repone esos errores que tuvo el año pasado, que este me parece que es uno muy importante, puede dar pelea y puede conseguir lo que no logró hace unos meses.
Hay que ver también cómo viene el Liverpool de Klopp, ¿no, Pocho? La incorporación de McAllister también puede ser un boost importante ahí, sí, en el medio del campo, en el centro del campo para el equipo de Jürgen Klopp.
Y... ¿Pero es McAllister tu elección?
No, no, no. No, me parece, pero me parece un fichajazo, también por parte del Liverpool.
Yo Liverpool creo que va a estar peleando la Premier este año con el City más que el Arsenal, la verdad.
Y tus urracas, ya perdiste toda la fe en ellas.
Para nada, pero pues vamos a ganar la Champions, creo que ese es nuestro enfoque.
Ah, ok.
Cuarto lugar y ganar la Champions.
Creo te van que a centrar en la Champions, que las apuestas los dan.
¿Sabes por qué? Por el fichaje de Sandro Tonali. Mi elección del mejor fichaje de este verano, o bueno, uno de los mejores fichajes de este verano, y no sé si vas tú, Kyle, pero ya me metí yo porque creo que fue buen segue. Para mí Sandro Tonali viene a cubrir...
Perdón que te interrumpa y arruine todo el segue, pero sí se nota que ya estás en otras ligas, que ya haces televisión en vivo, Butcher Boxer. O sea, esa versatilidad que acabas de demostrar es digna de destacarse. Pasar. Gracias a la perrada, se ve que te están dando tablas. Butcher sigue iluminándonos y continuamos con el segue.
Sí, típico que voy a decir una mamada ahorita.
Ya decirle Butcher. Ya, para que se quede el nombre Butcher. Si,
No, el nombre Butcher, el nombre Butcher no, se queda el Butcher. Pero en fin, mi opción es Tonali, el antipático italiano de 23 años que llega a mis urracas. Sí, gran parte lo escojo porque amo a mis urracas y creo que a pesar de que las están inyectando de petrodólares y es muy fácil decir, ay, pues sí, con todo el dinero del mundo yo también entro a Champions. Siento que el proceso ha sido muy bueno. Creo que les favoreció el boicot que les hicieron al principio. Les favoreció tener que abrir en verdad el libro y pensar las contrataciones en lugar de ir por todos los agentes libres y por todas las estrellas del momento. Y creo que contratar jóvenes que tienen... yo voy a Tonali en... Bueno, por lo menos el primer juego, la verdad es que contra el City fue un juego muy difícil para todos, pero contra el Aston Villa veo otro chip en ese güey. Creo que era justo lo que necesitaba el equipo. Solo metió 2 goles y tuvo 7 asistencias el torneo pasado, pero creo que lo van a usar de forma más ofensiva en el Newcastle. Ya lleva un gol en su primer partido. Está haciendo una pieza muy importante para el Newcastle, como ya dije. Y pues me encanta... Ya lo quiero ver en Champions. O sea, me encanta la posibilidad de este equipo en Champions. No creo que la ganen, la verdad es que estaba diciendo locuras. Pero creo que la llegada de Tonali le da al Newcastle más seriedad como favorito. Tanto así que pues, se habló del partido contra el City como el partido de la semana. El partido contra el Liverpool esta semana es el partido del domingo. O sea, creo que el Newcastle es un fuerte contendiente, por lo menos para el top 4. Y ya no sería tanto sorpresa y es por movimientos como este. No sé qué opinen ustedes.
Sí, a mí la verdad me encanta. Yo lo quería para la Juve antes de que llegara al Milan. Es un jugadorazo. Como dices, no es muy... No mete muchos goles, no da muchas asistencias, pero al final ese no es su rol. Y su rol cumple, y yo creo que no solo cumple, sino que te da un poco más de lo que se espera de él.
Pero vamos a ver más de 2 goles y 7 asistencias. Digo, fácil decirlo, 100%. Ya que lleva uno, pero...
Digo, espero sí lleva uno y nada más falta que se quede con uno para toda la temporada, pero no creo.
Creo que en septiembre ya superó los 2 goles.
No, y el fútbol italiano es muy diferente al fútbol inglés.
100%.
Y como dices, viene, probablemente lo pondrán en otra posición un poco más ofensiva.
No, y más...
Isaac.
Más por cómo juegan al contragolpe las urracas. O sea, va a llegar a cerrar la pinza como en ese gol que hizo contra el Aston Villa... Por lo menos 6 veces en el torneo.
Se vio muy bien en ese partido. En el del City, la verdad, no. Pero nadie del equipo, y ni siquiera del City. Fue un partido malo.
Foden. Bueno, Foden jugó impresionante.
Que es un genio, pero le falta ese último toque a veces. Sí. Es como Antuna.
Sí, comparando a Foden con Antuna. Me parece muy, muy ad hoc para la segunda temporada. Claro, setting the tone.
Sí, empezar con el pie derecho.
Creo que tiene más condiciones el brujo. Lo de Foden ha sido más suerte contra pues, que nada.
¿Quién estuvo antes en el City? El brujo.
Él le enseñó todo lo que sabe a Foden.
El brujo, el brujo le dijo al City, como, ¿quieres a alguien como yo? Porque yo quiero ir a México. Extraño a mi familia. Tráete a Foden.
No, yo quiero un mejor equipo en Cruz Azul. Yo quiero brillar.
No, porque llegó a las Chivas. Bueno, se fue al Galaxy primero.
No, bueno. En fin, al final del día mis urracas las veo bien y gracias a este fichaje las veo mejor. Kyle, ¿por qué no nos dices tú cuál va a ser tu primera opción de uno de los mejores fichajes?
Mira, Bucho, yo voy a hacer un poco de trampa aquí porque son dos fichajes paralelos los que considero que son extraordinarias contrataciones por parte de sendos equipos, que se produce todo con la salida de Kai Gundogan, el mediocampista alemán que sale del Manchester City, el capitán, rumbo a Barcelona, ¿no? Para los culés es un fichaje extraordinario hacerte gratis, entre comillas, de Ilkay Gundogan, porque como sabemos hay que pagarle la prima de fichaje, pero en las condiciones en las que se encuentra el Fútbol Club Barcelona, por más que el sueldo del centrocampista alemán sea alto, digámoslo así, es un fichaje que te da muchísimo. Es una persona que tiene mucha experiencia, que ha demostrado una y otra vez su resiliencia, no nada más en el terreno de juego, sino a nivel personal con estas lesiones que tuvo, gravísima en un partido amistoso contra Paraguay de la selección alemana preparando el Mundial de 2014, en la que incluso se dudaba que pudiera volver a caminar y cae Gundogan. De ese tamaño era la lesión, iba a estar retirado a los 23 años, estuvo apartado más de 400 días de los terrenos de juego y luego tuvo un resurgimiento producto de este carácter, de este ímpetu que tiene este grandísimo futbolista. Se hizo nuevamente de un espacio en el cuadro del Borussia Dortmund donde militaba en aquel entonces y llamó la atención, como no puede ser de otra forma, de Pep Guardiola, que lo utilizó como escudero de Kevin De Bruyne y ha hecho una trayectoria extraordinaria en el Manchester City levantando 5 Premier Leagues y la tan ansiada orejona con el treble en esta temporada. Se va por la puerta grande, se va en hombros Ilkay Gundogan
y se va directo al infierno.
Y la verdad es que es un fichaje extraordinario del FC Barcelona. Incluso aunque Gundogan tenga 32 años y pudiera pensarse que no son los mismos 32 años que un Andrea Pirlo cuando pasa del Milán a la Juventus o los 32 años de Francesco Totti por las lesiones que arrastra Ilkay Gundogan, pero lo cierto es que no ha tenido recaídas, cuando menos de la de lesión de la espalda. Tuvo una lesión considerable, creo que se rompió el cruzado ya estando en el City, pero no ha tenido repercusiones mayores. Y entonces, si bien no es un proyecto a largo plazo el del Kai Gundogan para que comande el centro del campo azulgrana, tienen un proyecto de jóvenes con Gavi, con Pedri, con el mismo De Jong, donde pueden aprender de un jugador que ha estado bajo los máximos reflectores, siempre ha respondido y que viene de ser capitán de la escuadra más poderosa del fútbol europeo. Y esto lleva a mi segundo fichaje, pero Pocho, perdón.
Antes de que pase
hablar, segundo, adelante, sí, Pocho, dime, te escucho, te escuchamos todos. Butcher, adelante, dile al Pocho que hable.
No empiecen a pelearse,
Regaña, esto no pasa en la perrada y por eso son el podcast deportivo número 2 y nosotros no. Ahí nada más estoy de acuerdo con el fichajazo que es Gundogan. Creo que en el City lo que hacía muy bien el equipo, porque tenía las piezas, era darles descanso a estos jugadores. No sé si en el Barça lo llega a tener y eso puede afectarle, como mencionas, a sus lesiones y en especial por la edad que ya tiene. Sí tiene jugadores importantes, los jóvenes Gavi, Pedri, Frenkie de Jong, pero no tiene tanto material como para estar rotando como lo podía hacer en el City. Entonces eso también hay que estar monitoreándolo y ver si aguanta toda la temporada o los partidos que decida ponerlo Xavi.
Mira, yo en ese sentido creo que Xavi es un tipo que ha demostrado su inteligencia en los banquillos.
¿Lo es?
Y sabrá administrar a Ilkay Gundogan, ¿no? También tiene el antecedente, me parece, y esto es una presunción, pero creo que hay elementos para considerarlo así, que la relación con Guardiola es buena, sino que extraordinaria. Ha de haber habido comunicación del tipo de jugador que es, por qué le vendría bien al FC Barcelona, además del cariño que tiene Pep por esa institución, y cómo llevar a Ilkay Gundogan y su trayectoria en el Barcelona a buen puerto, ¿no? Y esto habla también, pues, de un tipo que pudiéndose haber ido a otras latitudes a cobrar miles de millones de dólares, como estamos viendo los contratos que están suscribiendo varios futbolistas como Neymar, etcétera, en la Liga Árabe o en la MLS. Vilcay prefiere quedarse en el fútbol de altísimo rendimiento con el riesgo que eso supone, ¿no? Entonces yo creo que todas las partes ahí están bajo el mismo entendido. Y lo que dinamita el fichaje de Ilkay Gundogan es la llegada de Mateo Kovacic al Manchester City, que me parece que está infravalorado ese movimiento que hace el equipo de Guardiola. Mateo Kovacic es un tipo que además de tener un palmarés rebosante e impresionante, y que se puede argumentar que en el Real Madrid no fue una pieza clave, recordemos la temporada 2017 con la unidad A y con la unidad B de Zidane. En la unidad B, en el centro del campo, Mateo Kovacic era titular, bueno, no podemos decir titular indiscutible, pero era una pieza fundamental.
Jugador rota en plantilla, como dice el FIFA.
Ya estoy diciendo una macro pendejada. Era titular de los suplentes.
No, pero era pieza clave en esa escuadra.
Era la pieza fundamental, era el motor, el pivote de la unidad B que le hizo a Zidane ganar el doblete y posiblemente una de las mejores, si no es que la mejor temporada del Real Madrid de la pasada década, que no es decir poca cosa con todos los lábaros que conquistaron el equipo blanco en la pasada década, ¿no? Entonces, Mateo Kovacic, un futbolista extraordinario, no se pudo hacer lugar con esa santísima trinidad ahí de Modric, Kroos, Casemiro, prefirió salir al Chelsea, triunfó en el Chelsea, eso hay que decirlo, ha sido pieza clave en la selección croata,
y ya levantó, es potencia,
levantó otra Champions, tiene 4 Champions, o sea, ya ha jugado al máximo nivel, y ahora en un esquema de Guardiola que no le va a exigir hacer más de lo que puede dar Mateo Kovacic, que si bien, si lo ves desde una perspectiva estadística, no es alguien que te impresione en lo más mínimo, porque si tú ves el ratio de goles, asistencias por partidos jugados, no es un tipo que parece ser determinante de tres cuartos de cancha para arriba, pero para eso siempre tuvo en la selección croata Rakitic y a Modric, por eso siempre tuvo a los Bales, a los Cristianos, a los Moratas, a los Asensios en su paso por el Real Madrid, etcétera, etcétera, ¿no? Siempre estuvo rodeado de grandes jugadores, de Pulisic, de Havertz, de Mounts, por decir algunos, ¿no? El gran mérito es, y este concepto creo que es un tanto etéreo, pues el volumen de juego, ¿no? Cómo pasa por él la pelota, cómo da equilibrio, y eso es algo que a Guardiola le gusta muchísimo, además de que va a aportarle muchos galones.
¿Crees que se vuelva
que ya es sólido?
¿Crees que se vuelva como en el nuevo cerebro de Guardiola en la cancha?
No,
ese es De Bruyne.
No, pero De Bruyne está lesionado 6 veces, güey.
Es Rodri el que está supliendo esa labor de Bruyne.
Pero parece que van a ser buena mancuerna, Rodri. Sí.
Mientras Foden esté en la cancha.
Sí. Mientras el brujo Antuna de Manchester, el heredero de las glorias del brujo, esté en
el Wizard.
El aprendiz del brujo.
El Wizard.
Muy bien.
Pues me gustan las opciones. Creo que es bonito hablar bonito, pero toca insultar y tirar basura a ciertos fichajes. Creo que es más divertido. Entonces, ¿por qué no hablamos de los peores fichajes de la temporada? Empezando otra vez la rotación, Pochelli. ¿Cuál crees que tú que fue así, que lo leíste y dijiste, no, esto es meme?
Pues yo traigo uno que va mucho de la mano con lo que va a decir Carl. De hecho, son hasta muy parecidos en lo que vamos a comentar. Pero a mí el que me pareció, no tanto para el equipo, bueno, un poco, se me hace un mal fichaje tanto para el equipo como para el jugador. Es el caso de Asensio. Asensio tenía una carrera muy prometedora y lo atacaron las lesiones. En el Madrid, esa temporada que gana la Champions, metiendo golazos, 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 tenía para ser titular, pintaba para ser titular y se fue cayendo. Y ahora acabó en el Paris Saint-Germain. Y lo que no me gusta del Paris Saint-Germain es que no supieron, o sea, tenían equipazo por muchas temporadas, no supieron aprovecharlo. Lo dijimos la temporada pasada, que justo la temporada pasada de Champions era la última oportunidad que tenían de ganarlo todo, y no lo lograron. Tenían a Messi, Neymar, Mbappé, y en este caso se van dos de tus mejores jugadores. Estuvo a punto de irse un tercero, y tu
fichaje está ahí mal y de malas, el tercero.
Ajá, ¿sabes? Está ahí, pero cuando ficharon a Asensio estaba a nada de irse. Y tu fichaje estrella, el que va a suplir estos tres, es Marco Asensio. Y en el caso, lo que comente Carl, es lo que a mí no me gusta en absoluto. Ya este equipo ya no lo veo siendo peligroso. Bueno, si tienes Mbappé todavía...
Algo harás. Si
jugar bien, algo harás porque es demasiado bueno. Pero no puedes suplir a los dos de los mejores jugadores de la historia con Asensio y con Ousmane Dembélé. La ventaja que tiene, o sea, que hace un poco menos peor este fichaje que el de Dembélé, es que mínimo este llegó gratis, no pagaron por él. Le van a pagar 10 millones de euros al año por 4 años. Pero sí, a mí no me parece que este sea un fichaje bueno que vaya a rendir. Y además tiene historial de lesiones. Entonces, a ver cuánto dura con buen nivel. Y, o sea, ya no sé ni siquiera si van a pelear la Ligue 1. Así de mal veo a este nuevo París, que se reforzó, que no se reforzó como debía, con las salidas que tuvo.
Sí, la verdad es que el París, o sea, ha jugado horrible. Mbappé está ahí, o sea, siento que... ¿Qué chingados hace Mbappé ahí? Odia a todos, todos lo odian. Los contratan como el Galaxy en 2010. O sea, ese güey ya no quiere estar ahí, tráetelo. O sea, da igual.
Tanto del París como de Mbappé, como de te quieres ir, bueno, entonces te voy a renovar un chingo de dinero para que nunca te puedas ir y quieras, pero nunca vas a poder. Entonces es un drama de los dos lados.
Una relación más tóxica.
Sí, se vuelve algo desesperante y hace justamente que odies todavía más al equipo. Pero al final es un jugadorazo y estando ahí algo...
¿Pero en qué momento va a empezar esto a lastimar su carrera? Bueno, ese es tema de otro día.
Ese es justamente el tema de otro día. Pero yo creo que aquí ya tenemos la seguidilla. No sé qué palabra usaste para que Carl entre con su
nada jugador. Más respecto de Asensio, Pocho, yo dos cuestiones que sí me parece importante, y tú mencionaste una: llega gratis y es un jugador que ha demostrado tener un talento descomunal. El problema de Asensio, me parece, en el Real Madrid, y tal vez es muy fuerte la frase que voy a utilizar, es 100% mental. Nunca tuvo la mentalidad de echarse el equipo al hombro, de salir al quite cuando era su turno, de estar bajo los reflectores, y justamente cuando se le preguntó si era el relevo natural ante la salida de Cristiano Ronaldo, que él tenía que dar un paso al frente, él dijo: no, hay gente más experimentada, hay gente que puede tirar más de galones dentro del vestuario, eso a mí no me toca, yo estoy muy cómodo con mi rol actualmente. Nunca supo dar el salto, y tal vez cuando quiso darlo, cuando se vio rebasado por los Vinicius, por los Valverdes, etcétera, viene la desafortunada lesión que lo aleja de los terrenos pues por casi una temporada o por una temporada completa, ¿no?
Yo justo que... eso que dices es lo que mi argumento, que, sí. Que lo traen a ser el salvavidas, y uno, no tiene la calidad que tenían los otros, y dos, pues justo lo mental que mencionas.
Sí. Yo, a ver, también hay que decirlo con todas sus letras, ¿no? El Paris Saint-Germain es el cementerio de elefantes blancos, ¿no? Ahí van a morir las carreras de otrora grandes promesas o de grandes futbolistas. ¿Qué fue, por ejemplo, Mauro Icardi en el PSG, ¿no? Mauro Icardi, que era un delantero extraordinario en la Serie A, con todos los problemas
extraordinarios. Rompe familias.
No es como que se vayan a...
Demás. Pero la verdad, o sea, Icardi era un gran delantero, no Bochero, o sea...
Se van a competir al más alto nivel, no es como que se van a Estados Unidos o a México.
¿Qué pasó con Drexler? Drexler era una gran promesa, otro descarte, ¿no?
No, y así hay varios.
Y así hay varios, ¿no? Y podemos analizar más a fondo, más a profundidad, la problemática del Paris Saint-Germain, que es un tema de que quieren todo a billetazos, ¿no? No hay una cultura, y es la cultura del dinero. O sea, ustedes lo decían ahorita desde el fichaje de Mbappé: yo te voy a poner todo el dinero sobre la mesa, a ti te interesa el dinero, lo único que mueve es el poderío económico. Y a ver, no nos hagamos, y lo hemos dicho en anteriores podcasts, el incentivo y la motivación económica es muy fuerte, muy poderosa y muy
válida.
Seguirla, y muy válida, exactamente, ¿no? No queremos aquí caer en romanticismos absurdos. El problema del Paris Saint-Germain realmente es que no hay algo más allá.
No hay un proceso
deportivo. Y claro, el futbolista necesita las dos cosas. Necesita, por supuesto, bueno, el deportista en general, los incentivos económicos, pero también esa gloria, ese reconocimiento. Lo decían ahorita ustedes con Mbappé: la carrera de Mbappé no ha podido despegar como debiera ya estar en la estratosfera por el talento que tiene, debido a que se encuentra ligado a un equipo que no tiene un proyecto deportivo sólido que lo pueda colocar
a nivel club,
a nivel club, por supuesto, a pelear esos galardones individuales, por ejemplo, ¿no? Y lo estamos viendo, el París así seguía, por el poder del dinero, no por la razón. Tenías a Thomas Tuchel, hace un buen papel Thomas Tuchel y echas a un entrenador como Thomas Tuchel. Ahora dicen que Luis Enrique le van a dar todas las riendas y va a establecer una cultura ganadora y va a establecer un ethos, ciertos principios, parámetros, directrices, normas, reglas.
¡Falso!
Eso empezaba muy bien y de repente traes a Asensio y ahora traes al que es mi elección como uno.
Adelante,
de
adelante, ya.
Que es Ousmane Dembélé, ¿no? Tú no puedes empezar tu proyecto de reconstrucción con Ousmane Dembélé.
Con un destructor.
Y aquí hay dos lecturas que podemos hacer. Un destructor, exactamente, Bocher, ¿no? Aquí hay dos lecturas que podemos hacer. La primera es, ¿están trayendo a Ousmane Dembélé para contentar a Mbappé como una especie de Hail Mary para que el tipo se quede, trayéndole ahora todo su grupo de amigos, como eran en otra época los sudamericanos, el clan de los sudamericanos amigos de Neymar, ahora los amigos de Mbappé? Ahí lo vamos a cobijar y lo vamos a persuadir de que plasme su firma en un contrato a mucho más largo plazo, y que se quede aquí, como decía el Pocho, en esta jaula de oro ad perpetuam, ¿no? Esa es una lectura que se puede hacer, y ahí veremos si la apuesta le sale bien o no al Paris Saint-Germain. Si te quedas con Mbappé, tal vez sea válida el fichaje de Dembélé, no por lo que produzca en el campo, sino porque la injerencia que pueda llegar a tener sobre el astro francés. La otra, y que es la que creo es más válida porque Mbappé parece que va a salir sí o sí en el corto, mediano plazo. Yo no sé si ponga rumbo a Madrid.
No,
pues estaba manejando también que el Manchester United entraría en la puja, etcétera y demás. Son
especulaciones
en las que no entraremos y que todos los medios de comunicación, influencers, youtubers se han pronunciado al respecto y creo que nadie le ha atinado y hay un desconocimiento total y absoluto de respecto de la situación de Mbappé. Es pura especulación. Pero si Mbappé se marcha, como parece indicar que va a suceder esta o la próxima temporada, entonces empezar con tu franquicia, con tu base, con un jugador como Ousmane Dembélé, que ya lo decía Alexis Martín Tamayo, Mr. Chip, en ese tweet que me mandaste, querido Butcher, ha jugado un 33%, o jugó en el Barcelona, un 33%, 36% de los minutos que tenía la posibilidad de disputar y el 67% de los partidos. Un jugador conflictivo que si no es por la gran gestión de vestuario que hizo Xavi para recuperarlo, hubiera sido un fracaso, no del tamaño tal vez de Hazard, pero comparable al de Hazard.
Comparable, ¿eh?
¿Sí? Si no lo recupera Xavi Hernández, no sé qué hubiera sucedido. Y ahora lo traes para generar cultura cuando el tipo es un destructor, pues la verdad es que no hace ningún sentido, ¿no? Y eso es nada más reflejo de lo que es el Paris Saint-Germain, un barco sin rumbo, ¿sí? Con mucho... Es una nave con muchos caballos de fuerza, pero que no tiene nadie detrás del timón que pueda conducirlo a buen puerto y que se va a estrellar nuevamente y se va a hundir este proyecto deportivo, ¿no? Cuando parecía que entraba un atisbo de razón en el Paris Saint-Germain con fichajes estratégicos a mediano o largo plazo, nuevamente entra que Dembélé, Asensio y quién sabe a quién más vayan a traer. Ahorita se está hablando también de Randall Kolo Muani. Y ahorita ya vas a tener otra vez 15 delanteros. ¿Para qué? Para premiar la Liga, para pelear la Uber Eats League O, o como se pronuncie eso en el idioma francés.
Perfecto, Bocher. Francés de tu parte. Perfecto.
Gracias, Bocher, gracias. Pero no le veo ni pies ni cabeza al fichaje de Ousmane Dembélé y me parece por mucho el peor fichaje. Que es un jugador con muchísimo talento, pero que tiene una cabeza, o sea, si decíamos que Asensio tenía problemas para crecerse en momentos clave, o sea, Dembélé ha demostrado
pequeñez mental,
compromiso y cero mentalidad ganadora.
Pero a ver, sí hay que mencionar que los dos jugadores que acabamos de decir son muy buenos jugadores. Son
muy talentosos.
Muy talentosos, pero que sí no han demostrado en momentos grandes ser ese jugador que tiene que dar el paso a la mera hora.
Pues cuando menos Asensio no es problemático, o sea, Dembélé sí es un tipo que ha sido problemático desde el Borussia, parece que se fue sin pagar en alquiler y dejó un desmadre en el departamento, o sea, hasta a nivel personal, el tipo es un desastre, ¿no? Es un valemadrismo completo y absoluto. ¿Quieres un tipo de este como tu buque insignia para reconstruir una cultura?
Para nada, nunca.
O más bien para construir una cultura inexistente, no, estamos nunca. Jodidos.
Entonces, yo creo que Asensio tiene más upside. Yo creo que Asensio tiene más oportunidad de llenar como ese vacío de liderazgo. Porque Asensio era un maldito crack y era líder en el vestidor.
Por talento sí, pero es que...
Talento descomunal.
Y justo mi argumento es lo que ya mencionó Kyle y que no es el equipo al que debió haber llegado. Yo creo que...
¿Pero qué? ¿A dónde se hubiera ido? ¿Al Betis? Una madre así.
A la liga inglesa, al Liverpool, hubieran contratado a Asensio en lugar de a los millones que gastaron la temporada pasada el Chelsea. O sea, tuvo muchas oportunidades y llegó al PSG a ser... El Salvador, cosa que no va a ser. Justo por eso a mí me parece un mal fichaje.
Está bien. Bueno, exactamente, El Salvador no. O sea, tanto sí, así no. Que en el Madrid le pusieron el sobrenombre de Ausencio, ¿no? O sea, no aparecía cuando más se le requería. No estaba disponible. Mucho de la línea de su picha, ¿no? Como le decía él al gran Isco, ¿no? Un jugador también con un talento descomunal que nunca despegó por otras cuestiones, ¿no? No por falta de atributos.
Pues sí. Pues es triste, pero yo traigo a la mesa una historia mucho más triste. Y yo creo que el peor fichaje de esta temporada, me duele decirlo y espero esté mal, pero no entiendo qué hace todavía Raúl Jiménez jugando en Europa. Yo creo que el departamento de fichajes ahí en Fulham es como ChatGPT, está actualizado hasta 2021 y no más. Y nunca vieron la lesión de David Luiz y nunca vieron el performance después de eso, porque claro, traes a la dupla y sueñas con que vuelvan a brillar aquí contra Traoré y con Raúl Jiménez, pero Raúl Jiménez ya no te da una. O sea, el cuate se ve que la cabeza toda la tiene, el cerebro toda la tiene, pero la señal no le llega a las piernas a tiempo. Literal, esa es la sensación que me da cuando juega fútbol en la selección. De repente hace un movimiento muy chingón y se trompica para llegar a la bola, de repente parece que va a dar un pase increíble. Y tiene dos piernas izquierdas, como que sí me lo dejaron bien jodido al pobre. Y creo que no era, o sea, a ver, no sé cuál es el objetivo del Fulham, yo creo que es permanecer. Y no creo que Raúl Jiménez vaya a ayudar ni a permanecer, ni vaya a joderlos para descender, pero mi incógnita aquí es qué hace Raúl Jiménez todavía en la Premier, qué hace todavía jugando fútbol, que se dedique ya al altruismo, me lo jodieron. Y es muy triste, pero porque era un crack, o sea, antes de esa lesión. Estaba perfilándose a ser fichado en los grandes de la Premier, estaba perfilándose a tener una carrera como pocos, no voy a decir Hugo Sánchez obviamente, pero al nivel de la del Chicharito sin duda. Eventualmente sí,
acuerdo,
no manches.
Sí, completamente.
No acuerdo,
anotaba pero... cada, o sea, literal, era el héroe de ese equipo, es el goleador
en el Wolverhampton
histórico del Wolverhampton.
No compares igual en el Wolverhampton que en el United.
No, pero se estaba perfilando. Iba a acabar en un United, un Chelsea. Iba a acabar en algo así.
A ver, era un delantero muy bueno. Y sí tuvo mucho potencial. Yo creo que están exagerando un poco poniéndolo al nivel de...
Bueno, déjame romantizo lo que pudo haber sido para que tenga gravitas.
O sea, a ver, Pocho, aquí no se valen las pinches comparaciones de Raúl Jiménez
sí.
Con el Chicharito.
Pero sí de Antuna con Foden.
Con el brujo Antuna, ¿no? O sea...
No, yo estoy siendo muy realista, ¿verdad?
Tienes toda la razón. Ese gen bocheril está haciendo su presencia, ¿eh? Qué bárbaro.
Pero sí, no voy a adentrarme mucho en números y en stats y lo que puede llegar a ser. Ya no debería ser jugador profesional. David Luiz acabó con su carrera y el Fulham estaba buscando
un viejo
chispazo que ya no existe.
¿No le darías una oportunidad en la Liga MX? ¿Tampoco crees que ahí?
Sí, porque la Liga MX está en el peor momento de su historia. Yo creo que puede llegar. Pero en el top 6, no. O sea, bueno, igual y Pumas o Cruz Azul, pero...
Yo te lo acepto en la máquina ahorita.
Lo que es Tigres, Monterrey, América y Chivas, no. Porque a Chivas no se iría.
No, y además ya suena que el Chicharito regresa, ¿eh?
¿A las Chivas?
Sí.
Estaría chingón eso, la neta. Sería pues, el peor fichaje otra vez. Podría usarlo la siguiente semana. No, estaría padre, la verdad, sí me gustaría. Pero sí, yo creo que Raúl Jiménez...
Triste la lesión de Raúl Jiménez, destruyó el estúpido de David Luiz una muy buena carrera. Pero ni modo, pobre Cesarín.
No, y además tenía un talento, o sea, como pateador de penales, no sé cuántos.
Eso sigue teniendo, porque muy sigue metiendo penales.
Pero no le adivinaban un penal al
y no hacía mamadas, no hacía pasitos, no hacía...
Era un gran...
A ver, sí se esperaba mucho al movimiento del portero.
En el contexto del fútbol mexicano, y tomando en consideración que no vamos a caer en comparativas...
Los tiraba como Cuauhtémoc.
Absurdas, pero sí me parece que tenía por delante una carrera muy, muy brillante Raúl Jiménez, ¿no? Tal vez no como un Hugo Sánchez, como dice el Butcher, pero sí iba a ser de los mexicanos, que a ver, tampoco la vara está muy alta, está Hugo, está Rafa Márquez, y el Chicharito, pero yo creo que sí está varios años abajo. Cuesta, sí
tienes que meter al Chicharo ahí, y podríamos ahí en un...
A ver, Pavel Pardo, que fue campeón con el Stuttgart, Andrés Guardado en su paso por Holanda, etcétera y demás. Ándale, una trayectoria similar a la de Andrés Guardado, ¿no? Que no es nada despreciable, es algo, un tipo que se ha mantenido en Europa durante varios años a un muy buen nivel.
¡Capitán!
Un
tipo
cumplido, y quién sabe, en una con las condiciones que tenía Raúl Jiménez y con la mentalidad, en una de esas temporadas, pues lo ficha un super equipo y la termina rompiendo. Es las cuestiones imponderables que tiene el fútbol, que sí descarrilaron una carrera bastante prometedora, y que yo sí concuerdo con el Butcher. En el Wolverhampton, esa dupla que hacía en la escuadra de Nuno Espíritu Santo, sí, no sé si lo pronuncié bien, Butcher, o si era el entrenador, era extraordinaria, o sea, jugaba muy, muy bien Raúl Jiménez. Y pues una lástima, una pena, muy triste.
Hablando de...
Nos jodiste el regreso a la segunda temporada.
Vieron que ya, que no le gustó la llegada de Neymar a su equipo. Él no lo pidió, no encaja en su esquema. No, de Benzema, no lo quiere en el equipo. Se está haciendo un drama ahí.
No mames, Benzema es un pinche crack, que va chido.
Un estúpido ahí. ¿Me permites usar la expresión?
No, un reverendo imbécil, ¿no? Es el comentario más esperpéntico que escuché, como que Benzema no encaja, ¿no? Hay que ser un idiota.
Uno encaja con
Benzema. Deschamps, que es campeón del mundo, ¿sí? Y que ganó esa copa dejando a Benzema en el banquillo, no por eso su decisión deja de ser una estupidez, en mi humilde opinión.
Pero se odia, ¿no?
Vamos al resultado. Resultado lo sacó. ¿Cuántos goles metió Giroud en esa Copa del Mundo? ¿Es mejor jugador Giroud que Benzema? No, lo dijo Benzema. Cuestiones. Yo soy un Ferrari, ese es un güey, es un Fiat, ¿no? Es un delantero cumplidor. No hay comparación. Ahora que me digas que no tiene lugar en la Liga Árabe cuando hace un año
tranquilo.
Fue el mejor jugador del mundo. Sí, no, es que sí es un estúpido, ¿no? Es perpéntica, Buche.
Bueno, pero ¿por qué querías? Cada que Deschamps y Benzema se ven a los ojos, alguien acaba en prisión.
Sí, pero a ver, tu argumento de
Deschamps aquí,
porque esa cuestión fue...
Esa estuvo Valbuena, Butcher, esa estuvo Valbuena.
Pero bueno,
gustó,
ya
podemos
seguir.
Ay, pero bueno, pasamos allá a lo mejor de lo mejor, lo que está en otro nivel. Vamos a hablar de ya, ¿cuál creemos que fue el mejor fichaje del verano? Hablamos ya de uno muy bueno, de uno muy malo. Carl, ¿tienes alguien más? Sí tenías uno más, ¿no? Que llega al Milan, si mal no recuerdo.
No, pero ese
me gusta, bueno. Sí, me gusta mucho el de Pulisic, pero ese no es mi estrella por todo lo que rodea ahorita al AC Milan, por la salida de Brahim Díaz, que me parece que puede hacer ahí una mancuerna muy interesante con Leao, y sobre todo porque, si no mal recuerdo, acaba de ser comprado el AC Milan, o bueno, hubo una inversión fuerte de empresarios norteamericanos, ¿no, Butcher? Entonces...
Desde el año pasado, creo, pero sí.
Sí, me parece que va muy acorde con el proyecto deportivo que tienen. El Milán venía en una trayectoria ascendente importante, se cayó por muchas cuestiones el año pasado, pero me gustaba Pulisic, pero ese no es mi fichaje estrella. Demos de la palabra al Pocho, que se está desesperando. Estoy viendo saltar la vena. Ya no es la vena del Butcher, ahora es la vena del Pocho. Entonces ya lo estamos haciendo encabronar. Adelante, Pocho, por favor, ya no te interrumpo más. Solo recuerda que Shohei Ohtani siempre es el fichaje estrella en todos los deportes.
Nos estábamos tardando en mencionar a Shohei Ohtani.
No lo podíamos dejar fuera. No lo podemos dejar fuera.
A ver, pues es que el Butcher dice que ahora van a durar 40 minutos y nos quedamos hablando de cosas que ya pudimos haber dejado de Raúl. Le dimos mucho tiempo a Raúl Jiménez y ahora traes a Pulisic. No, ya, siguiente. Entonces voy a entrar yo con el mejor fichaje, no solo esta, para mí no solo esta temporada, sino en mucho tiempo, y se llama Harry Kane, que es fichado
por el... Está maldito, una bruja lo maldijo. El tipo está
maldito.
Es impresionante los números que tiene. O sea, tiene... El pobre no tiene un solo título, como sabemos. Ha estado toda su carrera en el Tottenham, menos algunas temporadas que se fue a préstamo al Leicester, al Norwich, al Leyton, al Millwall, equipos de segunda división, pero eso fue empezando su carrera. Ahorita tiene 30 años y el Bayern Múnich pagó 100 millones de euros por él y creo que lo valen. En este caso, con Declan Rice, y dije, creo que es un poco elevado. En este caso, por más que tenga 30 años, me parece que gastaron lo que tenían que gastar por él. No fue excesivo. Hoy en día me parece uno de los mejores centrodelanteros. Lewandowski ya en el Barça está bajando un poco su nivel.
¿A quién prefieres en tu equipo? Y sé sincero, porque esta... Yo pensé que era una pregunta estúpida, dime. Pero alguien ya me hizo ver que no es tan estúpida. ¿A Haaland o a Kane?
Hoy en día, porque sería un proyecto a largo... Si es un proyecto a largo plazo, a Haaland. Si es un proyecto me urge ganar hoy, a Kane. Y creo que el Bayern necesita ganar hoy. Sí. Kane, velo jugar. ¿No lo viste en el Mundial?
No. A ver. Concuerdo con todo lo que habías dicho, hasta preferir a Kane que a Haaland, ¿eh? A ver, Kane es
si,
un...
Si es solo una temporada, es extraordinario.
Si es un partido, un minuto, un tiro, Haaland. Siempre Haaland. No, Haaland. Haaland.
Digo, a ver, mi decisión es mínima. Es mínima y me costó decirlo, pero creo que sí, a largo plazo, sinceramente, obviamente no lo pienso dos veces, Haaland. Si fuera hoy, me quedo
con... En la reta, tienes el primer pick de la reta. Haaland o Kane.
En la reta, sí. No, sí. Es que la verdad sí es un fenómeno, Haaland. Pero Kane, es que Kane es muy diferente. Y ahorita, bueno, ya, ese tema, pues...
Para otro capítulo.
Sí, metiste polémica ahí, Butcher. A mí me pareció bastante acertada, bastante adecuada tu intervención. Se notan las tablas de la perrada.
Pero el Pocho
no le gusta. Al Pocho no le gusta. Déjalo acabar con su fichaje.
Sí, estuvo interesante.
Ya no lo interrumpamos más.
Sí me pone a pensar, pero es que a mí Kane me encanta y creo que ha tenido muy mala suerte. Creo que es que lo vi en el Mundial, fue cuando más me llenó el ojo, porque se salía mucho de su zona. No es un centro delantero y ya, no es un goleador y ya. Tiene un toque impresionante. Se puede mover por todo el área, puede botar, puede... Y Haaland me parece que hoy en día es un centro delantero y déjalo arriba y ya. Por eso son esos puntos que digo, Kane a lo mejor hoy está todavía un nivel arriba en ciertas cosas. Como killer es mejor Haaland, por edad, por físico, por lo que quieras. Pero todavía como futbolista global, si lo puedes usar en otras formas, Kane puede ser un poco más completo. Pero bueno.
No, y además yo creo que se va a adecuar mucho al esquema, salvo tu mejor opinión, que tenía el Bayern Múnich con Lewandowski. ¿No?
Es que justo para allá quería...
Una aplanadora. Perdón, adelante.
No te preocupes, fue un buen comentario. Y sí quería llegar a él. Nada más terminando de pasar por el Tottenham, el pobre quedó... Lo mejor que quedó en Liga fue en segundo, en la temporada 16-17. En Copas, en la Copa de la Liga, llegó a dos finales, las perdió con el Chelsea las dos. Y pues sabemos que estuvo muy cerca en esa Champions, pero en la final no tenía nada que hacer ahí el Tottenham. No le iban a pelear, una final muy mala contra el Liverpool. Pero bueno, en todos estos años que estuvo de la...
Le llaman Harry Edward Blue Cross Kane, ¿no? Ese es su nombre completo.
Te maman los nombres completos.
Tú te sabes todos los nombres.
Harry Edward Blue Cross Kane.
Bueno, deja de interrumpirme.
¿Sí, no?
Sí, está maldito el señor Blue Cross, o como se llama.
Exactamente, Blue Cross.
Blue Cross.
Sí, bueno, sí, el sí. Punto es que en
Cruz Azul hecho persona, Butcher.
Ah, ya entendí, qué estúpido.
Carajo, par de idiotas.
Yo no iba a caer en ese juego ni en tus provocaciones. En esas 10 temporadas juegan Liga, juegan Champions, juegan dos copas, solo jugó tres finales y quedó una vez en segundo en Liga. O sea, no estuvo ni cerca de ser competitivo, estaba era campeón de goleo o estaba peleando el campeonato y al final en lo colectivo no logró nada ni estuvo relativamente cerca quitando esas finales, que digo, la de la Champions, insisto, en esa sí no iba a ganar nunca. Entonces me parece justamente que llega un Bayern que la temporada pasada sí fueron campeones, pero fue su peor temporada en más de 10 años. Desde la última que pierden contra con el Dortmund, que todavía tenía Lewandowski justamente, y con todo y todo en esa tuvieron creo que 72 puntos y esta última 71. La
producción... ese Dortmund, perdón que te interrumpa, hablando de gente maldita, tenía todos menos a Royce, ¿no? Que creo que es ese es el más maldito de la historia, ¿no? O sea, ese
güey llega al Cruz Azul la próxima temporada.
Sí, no. Ese...
¿No estuvo en el Mundial?
No, se rompió. Se lesionó.
Seguramente se lesionó.
No estuvo. Seguramente. O sea, literalmente no fue, se lesionó.
No. En el del 14 no. No ha ganado nada en su vida.
No, el pobre está todavía más jodido que Kane, porque mínimo sus equipos sí han ganado, pero cuando él no está. Pero bueno, la temporada pasada metieron 92 goles, que sí es una cifra alta, pero son mínimo 5 menos de los que metían en las últimas que estuvo Lewandowski. Llegaron a meter hasta 100 goles. Lewandowski en todas metía 30, 29. Lo menos que metió fueron 17 en su primera y de ahí 22.
Qué ridículo.
No, y en su primera que ni jugó tantos minutos. Tenía a Robben, que empató de hecho con Robben en segundo lugar de goleo esa temporada. Y la temporada pasada el goleador del Bayern fue Serge Gnabry con 14. Y tu delantero estrella fue Choupo-Moting. O sea, necesitaba sí o sí un centro delantero. El Bayern no va a pelear la Bundesliga. O sea, no me refiero a que no dé pelea, sino que...
No, la tiene en la bolsa.
Es como el City lo estuvo peleando últimamente y trajo a Haaland para eso. Ahora el Bayern va a traer a Kane para ganar la Champions. Y creo que el Bayern lleva 3 temporadas seguidas desde que fue campeón, que se queda en cuartos de final. Perdió contra el PSG, contra el Villarreal, que fue un chiste, y contra el City. Entonces, creo que este cambio sí va a ser con un objetivo, ganar esa Champions, y yo creo que se vuelven uno de los mejores equipos, porque así como lo comenté hace rato con el Arsenal, es un equipo muy joven. Tienen de experiencia de mayor de 30 ahora Harry Kane, pero el único que es muy constante en la alineación es Thomas Müller. Los demás son puros jóvenes que ya están demostrados en la liga, con Kingsley Coman, Tolisso, Kimmich, que es un poco mayor, pero también es todavía relativamente joven. O sea, el equipazo que tiene...
No, es Kimmich está entrando a su prime, ¿no? O sea, digo, ya, exacto, ya no es promesa, ya es una realidad. Es
sí, no, y me parece un jugadorazo. Lo que hizo Guardiola con él, lo subió a un nivel... Creo que se habla muy poco de él, pero justamente...
Se habla poco del Bayern, si no ganan los Champions.
No, pero
el Bayern... La Bundesliga se habla poco.
Sí. Dejarán de ser alemanes, Butcher, Pocho. Sí. La verdad, intentaron un experimento que si hubiéramos tenido este programa hace un año, yo hubiera dicho que uno de los fichajes estrella o de los que a mí más me gustaban era Sadio Mané. Sadio Mané me parecía un jugador descomunal. Creo que fue, con las condiciones que tenía en aquel entonces, un fichaje extraordinario, que además llegó por
menos
de 40 millones de euros, ¿no?
Al Bayern Múnich.
No encaja, exacto. Entonces te tienes que buscar un tipo como Harry Kane que sustituya lo que era un Lewandowski para que puedas desplegar ese fútbol que te llevó a
la gloria
de Europa, a la gloria.
Así es, y justamente por eso para mí es el mejor fichaje de esta temporada, y pues sí, me atrevo a decir que en mucho tiempo.
Yo creo que están mal, yo creo que, o sea, no, Harry Kane claramente es un super fichaje y va a ser campeón de goleo y va a meter 27 goles y van a llegar a la semifinal mínimo de la Champions mínimo, pero creo que el mejor fichaje es muy obvio. Y ya para cerrar este programa, ¿sí tenías a alguien más, Carlos, o ya lo cierro?
No, sí le falta su super fichaje, bro.
Ah, sí, cierto, adelante, se me olvidó. ¿Qué
demonios estás haciendo? Ah, pero que no
fuera, pues es que primera, juntaste como 6 fichajes en 4, la primera 5, ronda, güey.
Sí, por porque tengo que aprovechar que porque no hay fútbol americano, entonces decidiste suspender el pinche programa durante 6 meses hasta que volviera a ver fútbol americano, ¿verdad? Porque no querías hablar de Víctor Wembanyama. Entonces, ahora tengo que aprovechar todo lo que guardé estos 6 meses, querido Butcher, para...
Pero, entonces, ¿quién es tu fichaje estrella, güey?
De nuestros queridos radioescuchas, y reiterar que somos mejores que ustedes y lo sabemos.
¿Cómo crees que su fichaje estrella iba a ser Pulisic? O sea, es buen fichaje, pero tampoco para...
Se me olvidó.
Kane y el tuyo.
Jude Victor William Bellingham. Jude Victor William Bellingham. Ese es mi fichaje estrella, Butcher. Las razones me parece que son evidentes. Yo creo que también, a ver, estamos echando campanas al vuelo muy temprano.
Con 6 puntos.
En el sentido de que ha tenido dos actuaciones superlativas, se ha visto muy bien, tiene unas condiciones tremendas, pero ya decir, como algunos columnistas de marca, que tal vez el dorsal 5 y las botas de Zinedine Zidane le quedan chicas a este jugador, me parecen palabras mayores.
No me parecen mamadas.
Extraordinario fichaje. Exactamente, Butcher. Esas van en otro lado, por supuesto. Y sí me parece un fichaje extraordinario, pero creo que también está desbordada la algarabía por la llegada de Jude Bellingham, por lo que ha mostrado en sus dos primeros partidos. Tratando de ser un poco más objetivo, por lo que mostró en el Borussia Dortmund, ¿sí? Es un fichaje extraordinario. Por
la edad
que tiene, 19 años, por lo que mostró en la Copa del Mundo.
¡19 años!
Hay que decirlo. ¿Sí?
Hijo
sí,
de Butcher. Chingada.
Y esa es otra cuestión, la mentalidad que tiene. Si tú lo ves con el aplomo, con la solvencia que presentó en su primer conferencia de prensa, fue extraordinario. Es como...
¡Zidane!
Almas viejas en cuerpo joven, ¿no? Un tipo con una madurez tremenda, ¿sí?
No, pues fíchenlo, ya 15 años, güey.
Un fichaje extraordinario, no por lo que se ha visto en estos dos partidos, que ha sido bastante alentador, pero sabemos que las temporadas son muy largas y va a tener altibajos Jude Bellingham, y por un mal partido tampoco va a ser un desastre, un fracaso. Es un fichaje extraordinario porque es un fichaje a largo plazo, es un fichaje que va muy acorde con esta estrategia que tiene el Real Madrid de buscar dominancia en los próximos 10 años, y tiene un centro de campo con mucho futuro, donde el jugador más veterano tiene 24 años y es Federico Valverde, pero tienes un Tchouaméni y un Camavinga, que fueron dos fichajes excepcionales. Jude Bellingham es un extraordinario fichaje, no nada más por lo que ha demostrado estos dos partidos, sino por todas estas cuestiones y por el elemento intangible que es la madurez que
demostró.
Sí, Butcher. O sea, la madurez con la que se ha comportado.
Yo creo que ese güey hay que ficharlo.
En San Mamés, ¿no? O sea, una cancha muy, muy complicada, ¿no?
Yo creo que ese güey hay que ficharlo ya con contrato de beisbolista, güey. 15 años y todo el dinero que quieras y ya no te vas de aquí.
Como 700 millones que van a dar por Shohei Ohtani, quien lo firme.
Sí, hay
que
sí.
Ese es el fichaje estrella, Butcher. Shohei Ohtani.
Shohei Ohtani. Bueno, ya.
No estemos hablando de béisbol.
Pues sí, la verdad, Bellingham, sí. Se me borró del cassette cuando dijiste dos. Dije, pues ya dijo los suyos. Se me olvidó que tenías este. Y yo pensé que tenía 23 años.
Todos los fichajes de la temporada ya se los echó, cabrón.
Yo pensé que tenía 23 años el güey, o sea, no tenía ni... 23 años va a tener el siguiente mundial, ¡qué locura! Es un mocoso. Y tal vez va a ser joven promesa en su segundo mundial.
Así es, Butcher.
Pero bueno. Y con todo eso, todavía hay un mejor fichaje en este mercado, y es muy obvio. No porque sea a largo plazo, no porque venga a cambiar la cultura, ni porque venga a salvar un equipo grande.
El Butcher a la perrada.
No, sino por cómo se dieron las cosas, o sea, cómo manejaron todas las partes el momento de, obviamente me refiero a Messi, para llegar al Milán, al Miami, al Inter Miami. Es una locura lo que pasó ahí, o sea, agarras al jugador en su mejor momento en cuanto a su moral, lo convences de no irse a la liga que nadie ve, al efecto Cristiano Ronaldo, lo traes con promesas que van más allá de estos billetazos y una casa de oro, y en 2 años a ver qué haces. Lo traen con acciones, lo traen a que se incluya como en la cultura del equipo, lo traes a que se incluya en la cultura de la liga. Le das básicamente acciones de la liga. Lo traes a que pueda vivir con su familia tranquilo, le das todas las piezas para... Le vendes la vida perfecta y le pides a cambio el jugador perfecto. Y por lo menos en los primeros 8 juegos que lleva Messi ahí, se ha cumplido las dos partes, pero de forma perfecta. El tipo no, o sea, está involucrado en 1 o 2 goles por partido. Es la razón por la que ganaron la Leagues Cup, es la razón por la que pasaron hoy a la final de la US Open y es la razón por la que se van a colar a playoffs a pesar de estar en ultimísimo lugar. Y quien le dé las gracias al Tata al final del torneo, me lo voy a madrear.
Sí, o sea, estúpido.
Es Messi, solo es Messi. Sí, y Busquets y Jordi Alba, pero es Messi. O sea, pero es Messi, o sea, eran el peor equipo de la MLS, por mucho. Llegó Messi y son el mejor equipo de la MLS. Y me atrevo a decir que por mucho. Han ido a ganarle al estadio a Cincinnati, al estadio a Nashville, que no son sedes fáciles, con una escuadra que va en último lugar.
Yo Messi, no quiero perder nada más la oportunidad de hacerte encabronar, Butcher, porque...
Y Messi para octubre va a ser el goleador histórico de ese equipo.
Yo quiero hacerte encabronar, nada más porque sí, querido Butcher.
Ok.
Yo creo que sí, el Tata Martino fue un papel importante. Fue ídolo de Messi de la infancia, fue su entrenador
Cancel este pendejo.
En Barcelona y me parece
está que está peor que mis comentarios racistas.
Catalizador, fue el catalizador para el fichaje de Messi. Si no estaba el Tata Martino en el paquete, Messi no iba al Miami. Dicho por no el entorno, el amigo de la novia del primo de Messi.
Bueno, fue como Hackett para Rodgers. Lo trajeron para traerlo, pero no le escuchan.
Se sabe que el Tata Martino fue la clave. El Tata Martino es el gran arquitecto, el constructor de este proyecto. Lo deberían de hacer.
Pero bueno.
Andas muy prepotente desde que estás en la perrada.
Lo que escucharon nuestros seguidores es que dijo: es broma todo lo que acabo de decir.
Pero no, es una mamada, la verdad es que igual y te la compro que si el Tata lo convenció.
No, te estoy jodiendo, Butcher.
Okay,
no,
qué bueno. Es cierto eso, Butcher.
¿Cómo okay. crees,
Fue obra de David Beckham.
¿Cómo crees?
Pues es una locura.
Que le caiga en el Tata a Messi, por supuesto. Que
por
fue
supuesto, pues le regaló el Mundial.
Por supuesto. Pero hasta ahí, Butcher. No tiene nada que ver el Tata con el éxito y el ascenso.
Pones a Edson Álvarez a cargo de Messi y Messi no gana ese Mundial, punto. Lo ganó el Tata. Entonces... con eso ya, sí son amigos. Pero bueno, Messi es por mucho la mejor contratación. Nos emociona ya más la MLS que la Liga MX. Y no me puedes negar eso, porque hoy estuviste gritando los goles como si fueran de tu Cruz Azul.
Ah, no me he perdido ningún partido de Messi.
Es una locura.
Es un hecho.
No te has perdido ningún partido del equipo número 29 de la Liga Gringa. No hay ninguna liga que tenga más 29 equipos. O sea, si fueran la segunda división, estarían en la media tabla de la segunda división. Y lo estás viendo todos los días.
No, pero yo sé, yo siempre he sido fiel seguidor de Messi y traté de ver todos los
pero hasta los haters, París, ahí estamos. Nadie ha visto un Al Nassr contra el Al Hilal, contra el Al.
No me he sentado a ver un solo partido de Cristiano.
Y eso que estás obsesionado con Cristiano.
Estás obsesionado mal con Cristiano.
O sea,
¿no?
lo amas.
Cristiano Ronaldo, el jugador más buscado en internet, soy yo. ¿Qué me importa qué Xavi dice? Xavi juega en Qatar. Dicho lo anterior, también el efecto que ha tenido Messi para llevar a como al Barcelona de 2014-2015 con Busquets, con Alba,
sí,
y
los sí,
que
sí.
se suman al proyecto, es bastante meritorio, porque siguen siendo jugadores que tienen un gran nivel para competir en la MLS y que seguramente...
Su cabeza, nada más aquí arriba, en la cabeza que tienen comparado con todo el resto de esa liga, es una locura. Y por eso es el mejor fichaje, en mi opinión. ¿Cuánto va a durar? No sé. ¿Cuánto va a durar esta magia y este impulso que le ha dado a la MLS? Pues no sé. Pero...
No, pero lo que tiene, como tú dices, Butcher, o sea, desde una perspectiva de marketing, de afianzar a la MLS...
De espectáculo. De
la alianza con Apple, todo eso, no puede infravalorarse, ¿no? Y es un poco lo que yo decía ya en tono... lo decía en tono de broma, pero ahora en tono serio... O sea, el impacto mediático que tiene Cristiano Ronaldo, que tiene jugadores como Messi,
es impresionante,
Butcher, es impresionante.
Y sí, sí hay un efecto de Cristiano, por algo la mitad de los jugadores con los que admiramos los últimos 5 años ya juegan para los petrodólares. O sea, es un hecho que sí.
Bueno, pero ahorita los dos son impactantes de la MLS y nada más para terminar, para cerrar ese tema, sí es impresionante cómo Una liga que no se veía prácticamente en Estados Unidos está llenando todos los estadios y a precios altísimos.
Sí, pues todos quieren ver a Messi. Y yo creo que también es muy inteligente, o sea, previo al Mundial en Estados Unidos, tenerlo ahí. Igual y hasta llega al Mundial, si sigue este nivel.
Sí.
Y pues yo creo que fue un... O sea, creo que lo que me gusta de este fichaje es que es perfecto para todas las partes.
Sí.
para los hijos, para Messi, para la Liga, para el Miami, para la Liga MX,
para
con
no
la Leagues Cup, la
Copa Champions.
¿Era su sexto mundial o su quinto?
Sexto. Para Messi no estoy tan de acuerdo porque... No, sí, pero porque yo sí creo que todavía tenía nivel para una temporada más.
Pero era miserable, era miserable.
Por eso, chance no en el París, pero irte...
No, o sea, ya en Europa, o sea, ya... su lugar era... Es como un viejito gringo, el mejor lugar de su vida va a ser Miami.
Entiendo lo que dices, y en ese punto sí, pero futbolísticamente no fue lo mejor. Más
no has visto los tweets.
Si quiere llegar al Mundial... No sería lo mejor para su carrera, pero...
No, a ver, Pocho, seamos honestos, de facto, o sea, materialmente se va a retirar en Estados Unidos, pero de facto te retiras como campeón del mundo, ¿no? Ya después de que le alzó la Copa del Mundo en Qatar, a Messi le valió madres todo lo que...
Este es su retiro, es su liga nocturna.
Pues sí, no, ese fue su retiro. Porque regresar a la selección, se pudo haber retirado ahí ya, pero él ha dicho, quiero seguir jugando en la selección.
Porque todavía tienen el tanque, como tú dices.
Si en 3 años sigue con un nivel, no te voy a decir que este nivel, pero un nivel alto y tiene la oportunidad, chance de no ser campeón, pero romper el récord de goles mundiales...
Lo juega y de mundiales jugados, etcétera.
Dependerá de cuántos penales le regalen. Pero sí.
Digo, todavía faltan 3 años y muchas cosas pueden pasar, pero yo sí.
Pero hoy es una...
lo veo todavía jugando el próximo mundial.
Como yo lo veo, es su liga nocturna, ya se retiró, le está pasando en grande, está ganando mucho dinero, sus hijos están pasando de huevos, está con sus amigos, y ya de aquí en adelante lo que haga Messi no importa. Pero bueno, yo creo que con eso nos despedimos. Este fue un buen capítulo de 40 minutos que se convirtió en 1 hora y 10. Pero está bien, está bien.
Para la algarabía y beneplácito del Pocho, empezamos con 1 hora y 10. Y vamos a tener una cápsula en cada partido en lugar del recap de hablar de las hazañas semanales de Shohei Ohtani. Eso hoy sí lo vamos a hacer.
Hoy un güey lo tocó para ver si era de verdad Shohei Ohtani.
Sí, es una locura Shohei Ohtani.
Pero bueno, ya hablaremos
de cuál creemos que va a ser su contrato.
Todo el mundo sabe quién es Shohei Ohtani. Es una locura. Pero bueno, muchas gracias. Nos vemos, ¿algo más que decir?
Es Tom Brady con J.J. Watt juntos. Ya podemos terminar.
Creo que ya nos despedimos.
En esteroides.
Nos vemos. Gracias por escuchar Globo Sports Podcast, donde somos mejores que tú.
Y lo sabemos.
Gracias. Hasta luego, equipo.
Adiós.